Lo que voy a intentar hacer va a ser explicaros la cultura hacendística que está detrás de todo eso. Toqué brevemente el tema esta mañana. Hay algo que los historiadores desconocen profundamente, que es la cultura técnica en todos los aspectos. Trabajo en este momento en un laboratorio que se dedica a la historia del Extremo Oriente, fundamentalmente entre mediados del siglo XIX y el periodo actual. Dedican un tiempo infinito a estudiar cómo los juristas japoneses aprendieron de los juristas alemanes lo que era la diferencia entre un decreto y una orden ministerial. Pasan completamente por alto la forma en que los ingenieros japoneses y los ingenieros chinos aprendieron de los ingenieros franceses, alemanes, americanos e ingleses cómo se hacía una carretera, cómo se hacía un coche, cómo se hacía una tonelada de acero. Insisto, para quien ha leído la inmensa literatura, lo que llaméis literatura artística, es una pequeña parte de la producción impresa. La inmensa literatura técnica se da cuenta de que es un campo tan rico, tan variado y tan apasionante, y del punto de vista de la vida cotidiana, tan importante o más como cualquier otra cosa. Para daros un ejemplo muy sencillo del mundo de hoy, a Internet no lo votó ninguna academia y menos ningún gobierno. Lo votaron 2 docenas de ingenieros que se juntaron en Ginebra para decidir montarlo. Decisión más importante en el siglo XX, pocas hay. Y detrás de esto estaba toda una visión del mundo y del futuro de la humanidad tan apasionante como el pensamiento de Sartre o de quien quiera. Pues detrás del aparato fiscal de la monarquía española del siglo XVII está también una cultura tan compleja, tan detallada y tan importante como lo que oímos esta mañana sobre la figura del rey, del soberano y de la majestad. Lo que vamos a hacer, voy a intentar describiros rápidamente las bases de esta cultura y en un segundo momento veremos cómo cambió o si cambió algo en la época de Carlos II. Primer punto, pues, ¿cuáles son las bases fundamentales de esta cultura? Lo primero es que el impuesto no es una cosa del rey, es algo del reino. O sea que cuando hablamos de la real hacienda, solo estamos hablando de la mitad de la realidad. Lo que el rey puede hacer es gastar lo que le dan, como quiere y como se le antoja. Los gobiernos dejaron de tener esta libertad muy tarde. En Francia hay que esperar la expedición de los 100.000 hijos de San Luis en 1823-24 a España para que por primera vez el Parlamento, los diputados, impongan la forma en que el dinero se tenía que gastar. Pero en todo lo que es pagar, esto no es del rey. El rey toma lo que se dignan dejarle. El principio del consentimiento del impuesto es la cosa más natural del mundo. No lo inventó la Revolución Francesa. Esto no plantea ningún problema. Los escritores políticos de la época lo mencionan de pasada como normal. ¿Quién tiene derecho a recibir este dinero que va a consentir la población? Pues todo el que tiene una función de utilidad pública, no solo el rey, ni mucho menos. La Iglesia, nos olvidamos siempre de la Iglesia, es estrictamente imposible hablar del gobierno y del pensamiento político del antiguo régimen, olvidándose que la mitad del aparato gestor de la sociedad es la Iglesia, los señores, en la medida en que organizan la vida local, aunque en su caso la cosa es un tanto ambigua, el municipio, que es el colector más legítimo de todos, la comunidad civil, no es el reino en aquella época, es el municipio. Y el rey. Pero el rey, dinero propio, pues poquísimo. Cuando se casa, un regalito de boda, el chapín de la reina. Pues poco más. Todo lo demás es voluntario. Y veremos que esto tiene muchas consecuencias. Voy a adelantar una, es que cuando el reino de Castilla decidió que no pagaba más, pues Felipe IV, con todo el Felipe IV que era, tuvo que y hacer el viaje de Fuenterrabía para dejarle la hija al otro de enfrente. Y el Portugal, pues, tuvo que echar una cruz en la página Portugal y adiós Portugal. Un detalle. Tranquilo, los borbones no lo hicieron mejor, os lo podría contar, pero sería andar mucho fuera del tema. Consentimiento del reino necesario. Es decir, que los ingresos para subirlos es dificilísimo. Os adelanto una observación. Los reyes antecesores de Carlos II sacaron del reino todo lo que podían sacar. Felipe II consiguió en la segunda mitad del 16, consiguió un esfuerzo enorme, consiguió aumentar la cantidad pagada por la sal y consiguió sobre todo la implantación de los millones. Renovables, los consiguieron renovar, pero hecho esto, nada más. Y digo nada más hasta la reforma fiscal democrática de 1980. Y no lo digo en broma. Segundo punto absolutamente básico, lo que llamamos hoy en día la inquisición fiscal, ¿sabéis? El Estado capaz de saber hasta el último céntimo lo que habéis dejado a vuestra hija pasado los 70 años, lo que ya se calcula no como donativo, sino como herencia con impuestos, olvídense. Estamos en una época en que nadie sabe cuáles son los ingresos de su vecino. O mejor dicho, lo sabe, pero no lo puede demostrar. Las empresas no tienen contabilidad, salvo las más grandes, y no tienen ninguna obligación de presentarla públicamente. Dicho de paso, ¿sabéis cuándo las empresas francesas tuvieron una contabilidad pública, normada y de presentación obligada. Los años 1960 y tanto, con la imposición del plan contable, que levantó ampollas, pero por ahí tuvieron que pasar. Desde luego, el sistema bancario existe, pero no para el público en general. Es decir, que la inmensa mayoría de las elecciones no dejan ningún rasgo por ninguna parte. Contabilidad nacional no existe. Nadie sabe dónde está el dinero. Y menos que todo, el rey. O mejor dicho, sí. Los que saben dónde está el dinero son los mercaderes. De ahí los asentistas, ¿entendéis? No es por amor a la empresa privada, nadie, nada. Los únicos que saben dónde está la pasta son los que venden. Y esto no es una obligación material del conocimiento técnico de la época. Es una elección política. Porque la contabilidad de partida doble se conoce muy bien. Y muchos teóricos dijeron, implementémosla. ¡Alto! Nada de eso. Tercer punto. En la política del rey, la hacienda es la variable de ajuste. Me explico. Se define y luego se ve, no si hay pasta, pero cómo conseguir los recursos necesarios. El rey considera que el dinero es algo despreciable, de cuatro técnicos, claro, se puede llamar Colberto en Francia, pero esto es... Bueno, eso teóricamente, porque ya he adelantado que el dinero de vez en cuando recuerda su presencia de una forma notable. Lo veremos en conclusión cuando hagamos el balance de la fuerza militar de la monarquía frente a sus competidores europeos. Pero oficialmente es despreciable. Lo que significa que el Estado no tiene presupuesto. Lo que significa que de vez en cuando el rey le pide a sus miembros, a sus consejeros de Hacienda, que por favor le hagan una hoja en que apunten lo que, grosso modo, puede llegar en cajas el año que viene. Es tanto más difícil conseguirlo que el Estado tiene una contabilidad muy detallada. Cualquiera que haya visto los inmensos legajos, cuando digo inmensos, de Contaduría General en Simancas, están convencidos. Pero lo que no preocupa en absoluto esta contabilidad es calcular el dinero que queda en caja. La contabilidad estatal sirve para mostrar que el tesorero no le robó dinero al rey. E hizo todo lo que podía para cobrar lo que tenía que cobrar. Saber cuánto queda y cuánto falta, en absoluto. Dicho de paso, esto lo entendieron muchos historiadores, no lo entendieron, lo que llevó a resultados sorprendentes. Y esto no es tampoco que no se sepa hacer de otra forma. Cualquier casa comercial en aquella época es capaz de llevar las cuentas de sus empleados de una forma perfecta, pero sencillamente, culturalmente, el rey no tiene que saber dónde está el dinero suyo. como os podéis imaginar, esto significa que los colaboradores del rey tienen un margen de maniobra absolutamente fantástico porque ellos saben, lo que significa también que su majestad tiene un margen de maniobra absolutamente fantástico, porque os puedo prometer muy bien un pago sobre tal caja que no tiene un duro y no tenéis nada que decir. Ganan todos. Esto se solucionará en el siglo XVIII, con la creación de la tesorería mayor y la obligación para cada tesorero de hacerse cargo personalmente de todo lo que estaba por pagar para el tesorero siguiente. La hacienda, dijimos, es un asunto del reino. El problema de la monarquía española es que son muchos reinos. No existe una real hacienda. O mejor dicho, cuando hablamos de real hacienda nosotros, sobreentendemos real hacienda de Castilla. Cuando de verdad el tema que tratamos se presta a ello, añadimos con letra pequeña y coronado de Aragón. Cuando un especialista de Nápoles os habla de Real Hacienda, entiende la Real Hacienda de Nápoles. Cuando un belga os habla de la Real Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno de Mallorca hace lo mismo, os habla de la Real Hacienda de Mallorca. Con toda la razón del mundo, son independientes las unas de las otras. Total, no tenemos ni idea de cuáles eran efectivamente los recursos de la monarquía española. Sabemos más o menos lo que sacaba de cada reino, pero de cómo podía manejar esto globalmente, de momento no lo sabemos. No estoy seguro de que lo podamos saber algún día. Pero habría que ver, tal vez nos podemos acercar, pero desde luego no con las cuentas globales. ¿Cómo más se puede pasar dinero de una caja para otra? Pero este dinero que se puede pasar son los sobrantes. O bien, órdenes de pago sobre sobrantes que se suponen constantes, que se llaman situados. El dinero de América, lo que se recibe de América, es el producto del impuesto del quinto que el rey cobra sobre los metales que se extraen y los sobrantes de las cajas de América. Y el rey puede pedir dinero si el tesorero de Lima le dice no hay sobrantes, no hay sobrantes y punto. Ausencia de un presupuesto común, mala voluntad ante los sobrantes. El problema de la monarquía española, uno de sus problemas es este. Estos son los condicionantes generales. Queda por ver cómo Carlos II... Ah, sí, me olvidaba de una cosa fundamental. Su majestad tiene un margen de maniobra con todo. No todo es negativo para él. Él es el poder supremo. Él es el poder soberano. Y este poder soberano produce recursos materiales y contantes. El primero de esos recursos, el primero de todos, y el más legal, si de legalidad se puede hablar, es el señoraje de la moneda. quien fabrica materialmente la moneda es el rey. Sabéis que la moneda del rey en aquella época son de metal precioso. Sabéis igualmente que su valor se supone que se corresponde con su valor intrínseco. Pero su majestad, por decreto, puede decidir que el valor por el que la gente los tendrá que aceptar será por encima. En el problema del bellón, desde principios del siglo XVII, la monarquía española emite monedas que no son de plata pura, son de aleación de cobre y plata, llamado bellón, y obviamente la diferencia queda para la monarquía. Existe un artículo fantástico del lamentado Bartolomé Benassar en los Mélanges. ¿Cuál era? Eran los Mélanges La Brousse. Explica que con este sistema la monarquía consiguió poner en circulación la plata americana del siglo XVI, que masivamente se había almacenado en Castilla en forma de vajillas, plata labrada, alhajas y todo esto. Y en el siglo XVII, jugando con el bellón, la vuelve a poner en circulación. Si una onza de plata os valía en valor intrínseco, digamos, 8 reales, y el rey dice, la compro en 12, todo esto para acuñar una moneda que inmediatamente pone en 15, obviamente usted va a vender. Y muestra cómo la monarquía en el 17 vació Castilla de su plata, vendiendo hasta los platos para conseguir. Primera cosa. Segunda cosa, el rey es el rey. Y ya vimos que Salus Populi, Suprema Lex. Pues cuando su majestad necesita dinero, llega dinero de particulares en Sevilla, me lo quedo. Me diré, es un robo. Vimos esta mañana que cosas peores se podían hacer para la salvación del pueblo. Sin contar que su majestad no os quita el dinero, no. A cambio, os da algo tan precioso y tan útil. Cuando uno tiene el dinero no sabe qué hacer con él, dónde lo coloco yo. Su majestad va a decir, tranquilo, un juro. Un juro es una promesa. Yo, el rey, os prometo perpetuamente una renta. Pero ojo, no es un contrato, ¿eh? Es pura voluntad real. Cuando le dijeron a Felipe IV, mira, esto de voluntad real, ya empiezan a dudarlo, hagámoslo un contrato, el otro contestó, mire, yo no soy un mercader para ir al tribunal para que me pidan dinero. Esto es la gran equivocación. Por otra parte, los juros se pagaron hasta el último maravillí, el último se pagó en 1917 al valor nominal que tenía de Felipe II. Pero ya esto, y más, los juros que prometo solamente en pagar. Si hay una urgencia, pues puede suspender el pago. No es que diga que no va a pagar, que no vaya a pagar. Va a suspender el pago. Se lleva un valimiento. Y de valimiento en valimiento, cuando llegamos a Carlos II, pues sencillamente las 2/3 partes de los juros estaban en valimiento. Y eso de la 1/3 parte que se tenía que pagar, pues la mitad se pagaba cuando se podía. Y por fin, el rey podía conceder a cualquiera una merced. Muy sencillo, tengo un mayorazgo. Molesto un mayorazgo porque no es flexible, tengo olivos, tienen que ser olivos para toda la vida. Los olivos se están muriendo, lo quiero cambiar a viña, no tengo derecho. Excepto si su majestad me dice, usted cámbialo a viña. A su majestad está totalmente preparada en decírmelo mediante una modesta contribución a los gastos de la monarquía. Y lo uno con lo otro, lo mismo la venta. Ventas de cargos, los reyes católicos habían empezado así. Hasta prohibieron ellos a los descendientes de condenados de la Inquisición de cualquier oficio público, únicamente para poder vender a dispensa. El mismo día que firman el decreto de prohibición, envían cartas a la Inquisición para decir a sacar pasta. Bien, en la época de Carlos II van a empezar las ventas sistemáticas y van a empezar donde notoriamente hay dinero, en América. Empiezan a vender. Y cuando han vendido toda la plaza, van a vender la futura de la plaza. Bien, a usted le vendo el puesto de catedrático de la de historia moderna de la ENS. Hay alguien ya, no importa, será el siguiente, pero yo habré muerto. No importa, dígame a cuál de sus hijos quiere que se pase y luego me viene otro y la futura de la futura. No bromeo, vayan a Simancas, está. Todo esto, al fin y al cabo, descansa en una cosa, la negociación. Para convencer al reino de pagar, negociar. Para vender, negociar. Para convencer a los juristas de no echarle grito en el cielo, negociar. Sin cesar, sin cesar, sin cesar. Y en esta negociación, el rey no lleva la voz cantante. Por la falta de información que tiene, por el hecho de que ha tenido que entregar el manejo del dinero a la empresa privada, a los agentistas, que son los únicos en saber dónde está el dinero. En la época de Carlos II, pues va a haber un intento de reforma de la Real Hacienda. No era nada nuevo, ya lo había empezado en sus tiempos Felipe IV. Se va a dar un pasito más, no entro en el detalle porque necesitaría media hora por lo menos para explicaros el detalle de la maniobra. Fundamentalmente se trata de juntar todas las rentas reales. Había algo como 70, ¿eh? La administración de todas las rentas reales en una misma provincia en manos de un solo personaje nombrado por el Consejo de Hacienda. Antes, cada corregidor en cada ciudad administraba las rentas reales, y no todas. Los corregidores tenían un pequeño defecto para el rey, los nombraba la Cámara de Castilla. Es decir, juristas, es decir, gente que representaban el reino. Es decir, gente que no tenía ningún interés en pagar impuestos y menos todavía en que el rey tuviera la información necesaria. Los nuevos funcionarios van nombrados, son, ¿cómo los llaman ya? No importa. Van nombrados por el Consejo de Hacienda, es decir, por la gente que directamente administra la Real Hacienda. Estos tienen todo el interés del mundo en que el dinero entre. Sabemos que esta reforma se hizo alrededor de 1680. No sabemos exactamente cuándo se implantó. Lo que sí es cierto es que en 1684 se suprimió. Pero sabemos, o sé, por documento fehaciente, que siguieron estos funcionarios siguieron funcionando hasta el final del reinado de Carlos II. Oficialmente habían desaparecido, de hecho, disimuladamente, bajo el título de corregidor de una ciudad o de otra, siguieron y fueron la base de la gran reforma de la Hacienda Real de 1712 que implantó Felipe V, que iba exactamente en esta línea, los transformó, para decirlo brevemente, en intendentes. La segunda gran reforma del reinado de Carlos II es limitar los efectos negativos de las andanzas de la Hacienda Real sobre la economía en general. La moneda de Bellón había estropeado gravemente el sistema monetario del reino. En Castilla directamente, en la corona de Aragón y en otras partes por efectos inducidos, pues Carlos II renunció a esta fuente de ingresos con la gran estabilización monetaria que tuvo lugar entre 1680 y 86, que los economistas hasta hoy en día consideran como modélica. Decidieron que la moneda de Bellón se desdoblaba de la mitad. Del día a la mañana desapareció la mitad de la masa monetaria del reino. Obviamente esto provocó una crisis, además cayó mal en una época de mala cosecha, provocó una crisis tremenda, pero estabilizó la moneda castellana hasta prácticamente el siglo XIX. Y privó al rey de los ingresos del señor Jaime. La segunda parte de la moneda fue una desvaluación, de la reforma fue una desvaluación del real de plata ya, una devaluación de la quinta parte en Castilla. Olvídanos de los detalles, lo que tenéis que entender es que va a acantonar esta reforma los efectos negativos del déficit público de la Real Hacienda y limitar tremendamente sus efectos sobre la economía en general. Es una reforma muy importante porque en adelante nunca más hasta, depende, o finales del siglo XVIII o mediados del siglo XX, depende de cómo se ve, se atrevieron los gobiernos a modificar, a tocar, a manipular la moneda. El último punto es que el rey Carlos II sacó las consecuencias políticas del mal estado de su hacienda. A finales del siglo, dejen que os dé las cifras exactas, se calcula que alrededor de 1683, según un documento global, por una vez, referente al imperio o a la monarquía entera, calculaban los mejores expertos que el rey de España tenía 20 millones de escudos de plata, lo que equivale más o menos a 75 millones de libras turquesas. Libras turquesas era la moneda francesa. En la misma época, Francia tenía de ingresos 90 millones de libras turquesas. Como ve, la diferencia no era abismal, pero España estaba a la zaga. Además, el sistema francés tenía una capacidad de crédito muy superior a la Hacienda Real española. Había sido revisado por Colberto y el rey, el mismo año 1680, cuando tenía 90 millones de reales, de libras turquesas de ingresos, pudo gastar 140 millones, todo lo demás prestado. El rey de España, para pedir dinero prestado en aquella época, con los valimientos no se fiaban demasiado. La monarquía española en la misma época son más o menos 100.000 soldados. Francia entre 300.000 y 400.000. Contrariamente a Felipe IV, la monarquía de Carlos II entendió y dejó de tener una política exterior independiente, siempre actuó dentro de coaliciones europeas, en las que tuvo un papel mucho más destacado de lo que a priori imaginamos, pero ya renunció a los sueños de gloria de la monarquía universal. Y punto. Los Borbones heredarán esta tónica y nunca pretendieron ellos a la monarquía universal. Gracias.